Nuestro título hoy, investigación autocontrolada, análisis y síntesis de conectores electrónicos de potencia con control de coste. Dicho lo que somos y lo que queremos, lo único que falta es decirles a los dos profesores que están hoy con nosotros lo que venimos haciendo siempre. Profesor Salvador Martínez, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar con todos nosotros.
A ustedes.
Profesor Francisco Moore, buenas noches. Y lo mismo, muchas gracias por haber encontrado estos minutos.
Sí, buenas noches.
Bueno, a los dos yo tendría que empezar diciéndoles, por favor, ¿qué es la investigación autocontrolada? ¿Cuál sería una definición para meternos en el tema? Profesor Martínez.
Bien, pues como en cualquier otro campo de la investigación, creo, en el campo de la investigación en electrónica de potencia hay una complejidad y una extensión cada vez mayores. Entonces se impone aclarar dos cosas. Primero, las fuentes de los trabajos anteriores en donde se apoya cualquier trabajo. Sobre todo para aclarar a los aprendices, a los estudiantes y a otros investigadores de dónde se están tomando las cosas y dónde está ubicada la labor de un equipo. Y luego, por otra parte, y no menos importante, el asegurarse el propio equipo investigador de que el camino que está tomando, tanto en los resultados técnicos como en los resultados económicos, pues van bien. Hay que tener en cuenta que, al menos en electrónica de potencia, donde los equipos son carísimos, pueden valer muchísimos millones de pesetas y un equipo puede ser tan grande como un edificio, y no estoy exagerando, es muy importante afinar el aspecto económico de las soluciones. Entonces, este método que pretendemos explicar hoy va asegurando a lo largo de la investigación el coste de lo que se está investigando, además, por supuesto, de su bondad técnica.
Y profesor Moore, aunque la primera pregunta haya sido para el profesor Martínez, no se considere usted fuera de juego. ¿Tiene usted algo que añadir o a lo que acaba de decir el profesor Martínez?
Sí, por supuesto. Bueno, indudablemente quizás la problemática de todo esto surge de la enorme extensión y la complejidad de los campos de investigación actualmente en desarrollo. En principio, el problema sustancial es que evidentemente en la actualidad existen grupos de investigación muchos y muy importantes y muy distribuidos geográficamente incluso, y esto produce pues una amplitud y gran número de publicaciones y de en fin, que son objeto de la investigación de estos grupos. Y como consecuencia de esto, pues quizás es complejo el buscar y localizar, digamos, las fuentes de información para la investigación que está uno desarrollando. Entonces, en la línea de esto, en fin, se impone pues clarificar un poco el origen de la investigación que uno está realizando, incluso el documentar todo esto de alguna manera que quizá el profesor Martínez.
Profesor Martínez, cuando usted decía, y bueno, yo creo que lo seguía insistiendo el profesor Moore, la localización de las fuentes, quizá para la no repetición de trabajos y de búsquedas que ya se han hecho anteriormente, que eso tiene un costo, claro, elevado.
Efectivamente, el investigador cuando se adentra en un campo, sobre todo nuevo para él, se ve en una verdadera selva de publicaciones. Además, no hay honestidad en general, y salvo honrosas excepciones, en citar las fuentes no puntuales, sino ya los maestros, digamos, los grupos donde uno ha tomado, ¿no? Entonces creo que se debería de imponer como una norma habitual dentro de la confección de un artículo, así como se pone un pequeño abstract al principio o unas conclusiones breves al final, pues 5 o 6 líneas de genealogía del conocimiento, donde se dijera en grandes rasgos, pues de dónde se ha cogido, de qué grupos de investigación se ha cogido la idea.
Pues entonces la siguiente pregunta va en esa dirección, porque yo podría preguntar, si a ustedes les parece, bueno, si les parece que pregunte, no, si les parece responder. ¿Dónde está la novedad, o si realmente hay novedad, en esto que están ustedes diciendo cuando yo les he preguntado por investigación autocontrolada? Sí. ¿Qué antecedentes quizá sean los más próximos?
Bueno, el método de investigación autocontrolada que vamos a describir no abunda en este aspecto, aunque sí estamos ya utilizando estas genealogías como parte de nuestros trabajos, sino que abunda más bien en el aspecto de autocontrol durante la investigación de la calidad técnica y de los y de las ventajas económicas del método.
Es posible, claro, que en cualquier caso hay muchos factores a la hora de exponer las fuentes y de poder conocer las fuentes de las que, las investigaciones que ya están realizadas por otros grupos. Y en este sentido, pues siempre puede existir quizás incluso un desconocimiento de las investigaciones que están realizando otros autores, que lleva a una duplicidad de los trabajos. Y claro, en cierta medida esto puede ser inevitable, en el sentido de que siempre puede haber grupos que estén trabajando sobre lo mismo y que solapen esos esfuerzos porque no exista una publicación previa de los trabajos de uno en el otro. Pero en cualquier caso, esto va en la línea de intentar evitar esa problemática y de, en fin, reconocer, digamos, el origen de lo que uno está investigando o desarrollando, que facilita desde luego la labor tanto de uno para clarificar la situación de lo que uno está realizando, así como para posteriores personas que pudieran querer continuar los trabajos que uno está desarrollando.
Entonces, profesor Martínez, si yo le pregunto ahora, no solo por esas ventajas que se pueden sacar de la investigación autocontrolada, sino por cumplir lo que estamos hablando en estos momentos, ¿podría usted citarnos algún antecedente, alguna publicación que haga referencia a esto o que nosotros a lo mejor nos estemos refiriendo a ella?
Efectivamente. Precisamente en el número de invierno de la revista A Distancia va a salir una síntesis de este método, y en la propia síntesis, por supuesto, y para predicar con el ejemplo, hemos puesto un, creo yo, bastante completo árbol genealógico de dónde hemos conseguido esto, ¿verdad?
Sí, por eso, por esa cuestión, exactamente, se preguntaba.
Luego, por otra parte, también hay que dejar claro que este método no ha salido de la noche a la mañana. Es el resultado de un trabajo de investigación, como se dice precisamente en ese artículo, de 25 años, a lo largo de 25 años de trabajo por unas 12 personas. Está la Universidad A Distancia, está la Universidad de Extremadura, está colateralmente un poco a la Universidad de Las Palmas y la Universidad de Oviedo. Hay del orden de 12 investigadores entre universidad y empresas variadas, y hay que decir también que en las dos primeras partes de este método que vamos a describir, que se llama análisis y síntesis, también ha habido de forma paralela y con desconocimiento de los grupos otro grupo investigador en Zaragoza liderado por el profesor Burdillo. Entonces, estos investigadores han conseguido un análisis y síntesis en el campo de la electrónica de potencia bastante matematizado ya. Las dos partes posteriores son más ingenieriles, más económicas, las hemos desarrollado exclusivamente aquí, de momento que yo sepa.
Sí. Perfecto. Entonces,
sí.
Parece que siempre le interrumpo.
No, ni mucho menos. Que, bueno, sí, en cualquier caso, esto es un método iterativo de análisis y síntesis de control con control de coste, que tiene cuatro pasos, más o menos. Una sistemática muy estructurada, dentro de la cual, pues, primero encontramos una parte que sería el análisis, digamos, de las ecuaciones funcionales del sistema, como pueden ser, pues, los parámetros del circuito u otros factores que puedan entrar a la hora de analizar qué es lo que tenemos que desarrollar. Un segundo paso, que se centraría en la síntesis, de estas ecuaciones, de la definición de los componentes, de las en función de las especificaciones del equipo que se establezcan de origen. Un tercer paso que pasaría por unas ecuaciones de transformación topológica, que transformaría esas ecuaciones que en principio hemos desarrollado en el análisis y que plantearía distintos caminos para el desarrollo del equipo, de la investigación en curso. Y por último, una tercera etapa que indudablemente sería quizás la más ingenieril dentro de todo esto, correspondería pues un poco a la normalización de los componentes que estamos empleando, teniendo en cuenta el coste de los componentes que intervienen en este desarrollo. En el sentido de que habría que ceñirse pues a componentes que fueran más o menos comerciales, es decir, que estuvieran ya en el mercado y que nosotros pudiéramos tirar de ellos, y tener en cuenta el coste de los mismos para evaluar la bondad, vamos a decir, de alguna manera, bondad económica en este caso, de la solución que se ha adoptado para ver si es viable o no es viable finalmente. Es decir, si se están haciendo pues un poco elucubraciones académicas, vamos a llamar, y que son interesantes y son importantes en la investigación y sobre todo por un problema de descartar posibles vías, pero al final digamos que industrialmente o comercialmente pues no son viables por el coste implícito de esas soluciones.
Profesor Moore, ¿le puedo preguntar si hay alguna concreción de todo esto que usted pudiera aportar aquí, como no para estudiarla con los cuatro pasos que usted ha dicho y tal, pero hay algo que se le puede parecer una concreción?
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, dentro del equipo de electrónica de potencia se han ido desarrollando distintos equipos. Yo concretamente he colaborado en el desarrollo de un acondicionador universal de red que yo considero que fue un equipo muy interesante y que siguió los pasos que hemos establecido para hacer la selección, digamos, de la topología del sistema que era más interesante para el equipo final que se pretendía obtener. Y dentro de eso, pues se optó por una topología que muy novedosa e inédita, yo creo, hasta ese momento, que aportaba un corrector de corriente con una posibilidad de reconversión a SAI que no había aparecido hasta ese momento publicada en ningún otro lugar en el ámbito de la investigación, y que dio lugar además a dos patentes, una española y una francesa, de su topología interna, que ya digo que era bastante novedosa y que llevó todo el análisis previo que hemos comentado aquí. Y además no solamente eso, sino que incluso hubo otras cinco patentes que entraron en curso y que estuvieron muy avanzadas y que pasaron los trámites de evaluación incluso y que no llegaron a término porque pues finalmente quizás las empresas involucradas, eléctricas fundamentalmente en el tema, pues no prestaron el interés que debían
para actualizarse. Además,
efectivamente, y después pues ese tema se abandonó, digamos, y no se continuó. Pero
Profesor Martínez, aquí iban saliendo toda una serie de términos que yo confieso, me van a perdonar, profesor Martínez y profesor Moore, pues bueno, yo lo del corrector ASAI, lo de la transformación topológica, llego a entender que es para el dibujo de una red de distribución de energía eléctrica. Pero, ¿ustedes creen que los alumnos, en principio, a los que nos dirigimos, están al tanto de lo que, por ejemplo, es un corrector ASAI, ha dicho usted?
Sí, corrector con conversión a ASAI.
Con conversión a ASAI.
Bueno, pues seguramente más de lo que nos pensamos.
Porque entonces no he dicho nada.
El que más y el que menos tendrá un pequeño ASAI o sistema de alimentación ininterrumpida para alimentar su ordenador en caso de corte. Quiero reforzar lo que acaba de decir el profesor Moore, diciendo que precisamente este sistema de alimentación ininterrumpida generado con este método, creo que es, y además lo digo con garantías objetivas, el acondicionador de línea más completo, puesto que además de corregir tensión y corriente en la red, también en caso de fallo de red se reconvierte a SAI él mismo. haciendo unas modificaciones internas.
Bueno, entonces, claro, una pregunta que pensaba ir dejando para el final, para los dos, para el profesor Martínez y para el profesor Moore, era que la pregunta a lo mejor sobra. ¿Qué puede aportar todo esto a la investigación actual y su trascendencia a la sociedad de los resultados obtenidos? Me parece que lo estaba contestando usted y el profesor Moore.
Sí, yo creo que fundamentalmente, y como hemos dicho, claridad hacia otros grupos investigadores de qué se hace y dónde se apoya, y luego seguridad para el propio grupo y para las empresas con las que colabore de que lo que se está haciendo va por buen camino. En este sentido, hay que citar que no solamente se han conseguido estas dos patentes que ha dicho el profesor Moore, sino 9 patentes en estabilizadores lentos de tensión alterna, fabricándose equipos que se exportan actualmente a 45 países, según nos han informado recientemente los fabricantes. Y están en curso 10 patentes sobre los primeros estabilizadores ultrarrápidos también.
Bueno, el resultado, ¿lo puedo calificar de sorprendente, profesor Martínez?
Bueno, yo creo que...
Sorprendente, sí. Por el número de involucrados que ha dado origen, sí, a 19 patentes ya.
Bueno, pero somos muchas personas.
Aquí bueno, hay distintos sitios,
muchas,
claro,
universidades. Ha habido 4 tesis doctorales, entre ellas la del profesor Moore aquí presente. Todas ellas excelentes, un trabajo de base impresionante, se lo puedo asegurar.
Bueno, profesor Moore, casi me han dejado sin preguntas. O sea, yo le diría que diga usted eso, que tantas veces le he interrumpido a lo largo del programa, pues diga lo que falte por decir.
Sí, bueno, yo simplemente corroborar que efectivamente la cuestión es que hay muchas personas que están involucradas en todo esto y hay empresas que están involucradas. Y bueno, quizás desde aquí, pues la labor nuestra sea fundamentalmente la de... publicar y dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Quizás en el ámbito empresarial pues esto sea menos común, y de hecho quizás en esos ámbitos pues esta metodología no sé si se lleva o no, pero desde luego no se hace público en general los trabajos de investigación que se realizan. Entonces es mucho más oscuro y es mucho más difícil saber cuál es el estado de la técnica en un determinado momento. Es interesante, en cualquier caso, la colaboración universidad-empresa para estos temas.
Es que me iba a referir a ello casi brindando mi despedida como profano de las cosas que están haciendo ustedes, por la claridad, por la honestidad, por la economía y por la colaboración entre la sociedad y la universidad, entre la empresa y la universidad, pues por todo ello yo creo que lo único que habría que dar es gracias a gente como los profesores Martínez y el profesor Moore y otros muchos compañeros que desde distintas universidades, y el profesor Martínez ha citado, y no me voy a acordar de todas, pero Zaragoza, Canarias, Extremadura, en fin, la UNED, por supuesto.
Y varias empresas y personas de las empresas que están totalmente detalladas y cuidadosamente detalladas en el artículo de la revista A Distancia que hemos citado.
Pues, profesor Martínez, profesor Moore, ¿les parece que hoy dejemos aquí esto como un punto y seguido?
De acuerdo.
Perfecto.
Profesor Martínez, profesor Moore, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y seguiremos hablando de la electrónica de potencia y quizá de la investigación autocontrolada, que ahora sí sabemos más o menos lo que es.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bien, se acabó por hoy el espacio de ingeniería industrial. Con nosotros han estado los profesores Carpio, Martínez y Moore. Esperamos encontrarnos pronto con todos ustedes. Ahora sigan con Radio Nacional, pero van a seguir, en definitiva, con la economía.